Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Así es, otro programa más, otro lunes más. Ya se casi termina febrero. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, hoy estamos de manteles largos, como siempre lo hemos estado desde que tomamos un micrófono hace más de 20 años. Pero sin lugar a dudas, celebrando el capítulo número 200. Ese número 200, antes de que salga Mega con cosas, Mega es el 200. Y te caes el hocico o te cancelo por gordo. ¿Sabes que ahorita está de moda ese rollo?
Cállate, nos vayan a banear por andar mencionando eso.
Es que es ser gordo, lo quieren hacer de moda, pero no, eso está mal. Pero bueno, esto sin lugar a dudas no sería posible sin el señor del guante blanco, el lobo de cumbre, es el señor Rodowulf. ¡Au!
Sí, aquí andamos. Híjole, ¿cuándo? ¿Qué recuerdos? ¿Cuándo empezamos nosotros esto mega ahí? Creo que andábamos por los 30 y pocos. Cuando empezamos en el podcast este.
Y te damos el 200, cuando empezamos, ¿no?, a hacer radio juntos.
Ah, no, bueno, o sea, pero pues ahorita, porque es que ya ese recuerdo ya fue de cuando los 15 años, ¿no?, de Fuera del Control. Sí. Ahorita, pues, de que es de los 200 episodios, creo que sí, empecé, llevaban como 13 o algo así, 30, no me acuerdo. No me acuerdo.
Pues... no tiene, tiene poquita esa madre.
Pero se siente como si fue ayer que empezó uno y ya de repente 200, ¿en qué momento?
Fue en el 2019, ¿no?, que arrancamos con el podcast.
Sí, yo recuerdo que fue ahí 2019, principios de que, ¿abril? ¿Marzo, abril?
Sí, por ahí es de abril. Y desde el lejano oriente llega la Mega Manía. ¡Yahoo! ¡Yahoo! Ok, bueno.
¡La madre!
Tenía prisa.
Si la hace Rodolfo, yo también la voy a hacer.
Saludcita, aquí ando de manteles, igual como dicen, largos, con mis chapulines de alajo limón. Y un mezcalito. Digo, aparte que estoy viendo Capcom Cup, entonces pues hay doble celebración, ¿no?
Pero sí, cuando empezamos con la idea que era el programa... en radio, que era el programa de los nuevos, que todavía hay personas, seguidores, que recuerdan aquella época, pues donde también había gente envidiosa. Envidiosa siempre ha habido en todas partes. ¿Se acuerdan de estos, los hermanos que al final se quedan con el programa de radio?
Siempre.
Todo siempre es con hermanos, ¿te das cuenta?
Sí.
Chinga.
Pero sí, en aquella época cuando empezamos, que era el programa de los nuevos, y luego le pusimos los nuevos de Atomics, porque teníamos ahí como un convenio, ¿no?, con el señor Akira, en paz descanse, con la revista Atomics, anunciada en el programa de radio, y nosotros hablábamos de la revista, ¿no? Leíamos alguna de las notas y la promocionábamos dentro del programa. Se diría que podría ser nuestro. Fue el primer patrocinador de manera indirecta de lo que hacíamos de videojuegos. Y bueno, tuve diferentes invitados. Digo, estaba Mega, estuvo un tiempo de cajón, luego se enojó conmigo, dejó de ir. Luego Rodolfo en ocasiones iba. Estaba Eduardo Anser, Lalo. Estaban los hermanos Salinas. Diego
War, Diego Guerra, que hace poco, está curioso, hace poco me escribió por Twitter de que, oye, me acordé de ti, años de no hablar con este Diego Guerra, que ahorita le mando un saludo, está viviendo en Guadalajara, ya se casó y creo que tiene varios hijos con diferentes mujeres, pero le mandamos un fuerte abrazo.
Con diferentes mujeres.
También
salud por esa semilla.
Mario Lozano, claro que sí, Mario Lozano del Grupo Reforma, del periódico El Norte, que escribía en ocasiones para la sección Interfase, y con él hicimos el programa de Punto G, el Punto Game, de los videojuegos. Durante 6 años estuvimos ahí, Mario Lozano y un servidor, y después se unió Memo Gutiérrez, Remo, le decían. Sino por un tiempo le mandamos un saludo a Mario Lozano, como siempre, ponta que su pronta recuperación. Tuvimos una noticia triste de su parte el año pasado, pero ánimo, como siempre, mi Mario Lozano, que después lo volvemos a invitar al podcast. Y pues diferentes invitados a través de 2 años de radio, de 6 años, y luego nos sentamos, regresamos. Y luego llevamos el programa por el control un tiempo, recuerdo, a D99, hasta que nos censuraron, como siempre, ¿no? Las personas opresoras, ¿no? Del sistema, de que no les gusta algo y pues, nos sacaron del aire. Luego lo llevamos por un tiempo, el concepto de Fuera del Control, a la Radio Squad, que era la estación de radio de Franco Escamilla, lo tuvimos ahí por casi 1 año. Donde estaban me acompañaban otros hermanos, ¿no? Sí, siempre es cierto, siempre cosas con hermanos, me acompañaban otros hermanos, y ahí lo tuvimos por un tiempo hasta que decidimos sacarlo al aire. Creo que ya era momento de hacer ese brinco, porque teníamos la idea del podcast desde hace mucho tiempo, pero por X o Y no lo se había concretado bien la idea. Decidí acabar con el programa y llevarlo a podcast a las diferentes plataformas de streaming. Y sí, en el proyecto inició originalmente con El Antimuerto y con arroba bachucho. El Antimuerto, pues a veces cuando podía, de hecho, lo grabamos, creo que lo grabamos con una cámara, y luego de ahí ya sacaba yo el audio para poderlo subir a Spotify, en el cual también, pues además están otras plataformas de streaming. No solamente está en Spotify, pero siempre es la que más promocionamos. Un programa que ha tenido, pues, diferentes ideas. Digo, hay especiales, están las pláticas, se ha dado entrevistas, hemos tenido invitados en el podcast, de hecho. Me acuerdo que estuvo Defa, de Atomics, lo invitamos en un programa, ¿sí, verdad? Corríjame si no.
No, sí, tienes toda la razón.
Estuvo Defa, también tuvimos de invitado a Chucho, al señor, ¿cómo se llama este? El gruñón, que siempre está quejándose de todo y siempre está peleando con Mega, Monch. y diferentes personas, ¿no? Durante todos estos años, que nunca creímos que íbamos a llegar ni a los 100 episodios, que en algún momento pues, alguien iba a tirar la toalla, que es todos teníamos apostado que el primero que iba a tirar toalla iba a ser Rodo y luego después Mega. Pero no.
Qué poca fe. No más, y mira, y luego fe. Somos los únicos que estamos aquí deteniendo el fuerte, hasta el fundador ya de repente se raja.
No me rajo.
El Shogun nos abandona y la madre.
Recuerda que a veces por las diferencias de hora, pues yo salgo a las 9 de la mañana del trabajo. En la mañana vengo corriendo, pero hay veces que tengo de que examen, tengo que hacer tareas y ya no me conecto porque a las 12 me tengo que ir para la escuela. Pero la mayoría de las veces aquí he estado presente, no estén chillando. Pero sí, nuestras apuestas eran de que el primero que iba a brincar iba a ser Rodolfo, pero al contrario, pues Rodolfo ha tomado el mando, ha sabido tomar el timón de este barco, lo ha sabido manejar a su antojo, a su estilo y como le quiera hacer. pero lo ha hecho y ha sido divertido porque hemos recordado tantas cosas de nuestra infancia, adolescencia, que triste, ¿no? Es decir, que recordamos cosas de nuestra infancia. ¿Qué videojuegos eran hace 30 años? ¿Hace 30 años qué era? ¿El GameCube? ¿El 64? ¿El 64? Porque ya ves que salió GoldenEye.
Mischief Makers.
Pues 30 años es, a ver, 30, hijo de...
Sí, en el 97.
O sea, no, 30 años 93. Sería en el 93. O sea, sí, pues, Super Nintendo y eso, ¿no? Super Nintendo, ¿qué no?
El 64 salió cuando yo estaba en prepa, recuerdan, en la época 94-95, sí, más o menos.
Sí, sí. Pero entonces fue un poquito ya antes, hace 30 años, que estaba con el Super, y yo creo que ya estaba en miras ahí el 64.
Pero híjoles.
Ya. Sí, sí. Tienen que ser más años todavía. Cuando empezamos con el NES, ya. Ya llovió y llovió sobre mojado y todo.
Madre santa.
No, ya hasta se secó como en su tierra.
Pero sí, para que vean que sí hay. Si no, así como que experiencia y trayectoria, y no hemos dejado así de estar involucrados ahí jugando y al pendiente de la industria. Es un hobby y pasatiempo que nos gusta mucho, y pues aquí seguimos todavía, hombre.
Fíjate, en redes sociales hace 2 días me estuvieron así como que, pues, trayendo para meterme una conversación que no debía haberme metido. De hecho, no dije nada malo, pero la gente se engancha y ahí me empiezan a tirar. Y empezó la gente, como siempre, la gente estúpida. Digo, también de quién viene, pero empezaron a tirarme. Ay, que ya estás muy grande para estar jugando videojuegos. Muere vato teto. Y ahí se agarran. Me encanta cómo es la ignorancia de la gente. Y está bien triste que la gente no sabe leer. No se ve ya cuando alguien pone algo entre comillas, cuando es un quote, cuando realmente olvidan la redacción, olvidan el cómo saber escribir y sobre todo el interpretar, ¿no?, las cosas que uno está leyendo en redes sociales. Al fin de cuentas, digo, Twitter es una de las redes sociales más tóxicas que puede haber. Sí, se ha vuelto una red social muy tóxica y es un ataque tras ataque. Las tendencias, no hay buenas tendencias. El 90% de las tendencias siempre en México son cosas malas, ¿no? Si no es Chumel Torres, si no es el imbécil de AMLO, si no son los imbéciles de la 4T, y ahí te vas. O los de la derecha, y que Loret Mola, y que si Luisito Comunica hizo un video de... Oigan, está muy curioso, porque una cosa me llevó a otra, porque a Luisito Comunica también lo están cancelando en fin de semana, porque hizo un video sobre el aeropuerto de... Pues el nuevo aeropuerto, ¿no? De Felipe Ángeles, que está muy bonito, que tiene una tienda de Crocs, que tiene unos grandes baños, y que un chef, Aquiles, se llama Aquiles Bailo Yo, no, este es el chiste de los Simpsons. El Aquiles, no sé cómo se llama este chef... Aquiles Chávez, o algo así, no recuerdo. También subió un video que decía casi lo mismo que Luisito Comunica. Y al estar leyendo, me puse a leer el Twitter, y Luisito Comunica se excusó, o sea, dijo sus razones, explicó y todo, que no estaba pagado, que pues suena lógico, ¿no? El vato tiene varios negocios, no solamente en México, sino en otros países, le va muy bien. Si no tengo la necesidad de que me paguen a mí por hacer un video en mi aeropuerto. Y me pongo a leer el Twitter del chef Aquiles, donde él tiene una enfermedad. No sé por qué, tenía un tweet fijado y me puse a leerlo. Tiene una enfermedad, algo que le operaban del intestino, y tiene una conexión, un agujerito allí en el intestino, y que va saliendo, pues les sale lo que tiene que salir, y se tiene que limpiar y cambiarse la bolsa carto.
Colostomía, creo. Sí,
¿verdad?
Sí.
Eso es porque te deja de funcionar, porque a veces tienes un cáncer, ¿no? Y te quitan cierta parte del intestino.
Sí, puede ser por varias cosas, pero sí. Sí, es la colostomía, creo que se llama.
Y ya no puedes, el hecho que hagas de las necesidades, ya no lo puedes como que tú retener, ¿no?
Sí.
Por eso tiene una bolsa.
Sí,
digo,
sí,
que,
sí.
Digo, aprender uno, está muy interesante eso. Digo que una cosa conecta con otra. Fui a ver y luego pues, hice una cuenta de Instagram donde explica, ¿no?, que en el 2022 pues tuvo una operación que le quitaron varios metros del intestino y que ahora tiene que vivir con eso y que tiene que estar cambiando la bolsa. Subió un video cómo hace la limpieza y la bolsa, y ay, José, qué duro eso. Pero bueno, es parte de, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Pero qué te llevó a eso del, o sea, de que habías dicho que él también hizo un video igual que el, que Luisito,
que Luisito Comunica?
Por el avión, ajá. Pero del aeropuerto, perdón.
Sí, y como lo habían etiquetado en Twitter, me fui a su Twitter a ver si él había dicho algo sobre lo que le están tirando los medios.
Ajá.
Y no, y fue cuando vi su tweet fijado, ¿no? De la operación que tuvo es esta persona. Entonces, de una cosa saqué algo bueno, ¿no? Entendí que esa operación, sí, lo que tienes que hacer y todo ese procedimiento, ya me olvidé de tirarle, ¿no? Porque fíjate que está bien raro. O sea, si algo pasa, tú vas y le tiras a la gente, ¿no? La cancelación es lo que le está pasando a Adrián Marcelo, que el fin de semana hizo, durante un podcast que lo invitaron, declaró que no, que a las alturas que él está, pues él, una gorda la va a rechazar, ¿no? Por gorda. Que dejen de poner a gordas en las revistas porque no tienen mérito alguno. O sea, su único mérito es ser gordas, entonces pues como que no es nada. Y de ahí vino, ¿no?, la tendencia, el ataque en redes sociales. Y yo me metí en la conversación, pues no propiamente por defenderlo, sino que hice un comentario así como que sarcástico, citando algo que le habían dicho. Ojo, citando yo algo que ya le habían dicho a él. Y lo puse entre comillas. Pero la gente no entiende. La gente es tan ignorante que decían, ah, ¿por qué le estás diciendo eso? Tú a mí, dude, lean, por favor. Vean, la gente no ve. Y lo que pasó, por ejemplo, con Luisito Comunica, el video que él subió, él da una explicación, resalta algunas cosas, pero también resalta las cosas negativas del aeropuerto de Felipe Ángeles. Pero lo que él, y dice algo que es muy cierto, que los medios resaltan solamente algunas partes del video, pero no enteramente todo.
Ah, claro.
Donde él también critica que el aeropuerto está desierto, que es muy caro llegar, o sea, se va con los puntos negativos, pero los medios van a atacar de cierta manera. Y es lo que a veces pasa, ¿no? En la industria de los videojuegos, y esto ya lo conecto con los videojuegos, que últimamente, pues las reseñas, ¿no?, que es Forspoken, es que fueron vendidos, el juego es muy malo. Pero eso, ¿sabes cómo me doy cuenta? Y lo conecto ahora con Japón, que hay mucha banda que me comenta, me dicen, oye, es que me enteré de esto, o sea, es que ya pasa esto, no sé, digamos, es que ya son mis racistas en Japón, y le dije, ¿te ha tocado racismo? No. Entonces, ¿cómo sabes que son racistas? Es que lo vi, me dijeron unos amigos. Ah, ¿tus amigos fueron racistas? No, que les pasó a unos amigos de ella. O sea, ¿te fijas cómo es una cadena? No, amigo, nunca des por visto algo o nunca des por aseveres algo o lo des por hecho si tú no lo estás viviendo. Incluso me dice, me comenta, no, es que ya está muy caro esto o esto, lo otro. Y luego, ¿pero cómo lo haces? Ah, es que alguien lo dijo en el video. A mí no me gusta hacer videos en YouTube, a pesar de que la gente me los pide mucho. ¿Por qué lo van a decir? Es que él comentó esto. Trato que siempre es bajo mi propia experiencia. Ah, ¿saben qué? A mí me sucedió esto. Puede que a lo mejor te suceda a ti diferente, porque hay gente que ha dicho, es que si son racistas en Japón. A ver, pero ¿por qué son racistas? No, pues es que yo iba en el tren y de repente un japonés pensó que yo lo había pegado y me estaba reclamando y se fue enojado. Ay, dude, eso le puede pasar absolutamente a cualquier persona en cualquier parte del mundo, que alguien se confunda por algo. Eso no quiere decir que sea racista la persona. Sí. Hay un dilema de que hay personas que se quejan. No, es que me siento en el tren y como que los japoneses se alejan de mí. A ver, ¿traías loción? Ah, sí, a mí me gusta ponerme loción. Ah, bueno, es que va por ahí. Lo que pasa es que los japoneses no están acostumbrados a ponerse perfume o loción, por lo cual cuando huelen algo muy fuerte, pues se alejan no por ti, sino por el olor. Y también, de hecho, me acuerdo que hace unos días puse unas preguntas en Instagram de que pregúntenme, y le pregunté, oye, ¿a ti cuántas veces te han detenido? Y luego, ¿cuántas veces me han detenido? Y digo, what the fuck, ¿por qué? Y luego, ah, sí, pues por racismo. Ah, chingado, tiene que ver. Y recuerdo que un amigo que vive también en un edificio que yo vivo, él comentó que lo han detenido varias veces. Se me hace mucho el hecho de que diga varias veces, pero él comentó que lo han detenido varias veces para los papeles. Creo que no es por racismo, es por seguridad. En Japón vive una seguridad muy cañona. Y de hecho, sale mucho en las noticias, ¿saben que sale mucho? Que peruanos han cometido ciertos delitos aquí en Japón. No propiamente en Tokio, pero sí me sale mucho en las noticias que siempre peruanos, ¿no? A mí, afortunadamente, nunca me han detenido para pedirme mis papeles. Siempre cargaron con ellos, mi identificación, todo. Pero nunca me han detenido. Cuando tenía mi bicicleta, el primer día que la estrené, sí, era muy tarde. Iba con un amigo y mi amigo lo detuvieron para pedirle sus papeles. Creo que porque él era moreno y yo soy blanco, entonces a mí no me dijeron nada. No, nada que ver. Y vine, ¿no? La cancelación.
Échale leña al fuego. Que no son racistas, no. Pero a mí por blanco no me pidieron papeles.
A mí por blanco, ojos de color, bien parecido. Medio alto. De abundancia en la cartera. No, lo detuvieron y le pidieron ahí los papeles de la bicicleta. Y a mí me preguntan, oye, ¿tienes el papel? Y digo, es que la acabo de comprar hoy. Ah, ok, le enseñé mi identificación y todo. No está bien. Dele, y viene saliendo del trabajo. Y digo, no, salimos a dar la vuelta al parque. Ah, bueno, perfecto, ya. Fue todo.
Yeah.
Es la única experiencia como que he tenido en la que me cuestionan, ¿no? El hecho de estar aquí, pero pues más que todo fue por mi amigo, porque él era moreno, entonces probablemente pensaban que él me estaba secuestrando, ¿no?
Fue por seguridad tuya. No mames.
Exactamente, fue por mi seguridad. Lo has dicho, ¿eh?
Oye, no, pero.
Fíjate, Megaman, ¿eh? Lo dijo Rodolfo, pensando, él lo completó.
Ándale, estás haciendo lo mismo que criticas de los vatos de Twitter, güey. Estás sacando las cosas de contexto cuando te estoy siguiendo tu pinche chiste racista, güey. así de fácil se hacen los chismes. Imagínense aquí, tres personas que nos conocemos. Imagínate en Twitter del gentío y todos anónimos y el cagadero de... No, sí, de repente se sacan unas peleas y chismes, pero feas ahí.
Creo que porque la gente nos conoce, ¿no? Conocen nuestro humor.
Pues sí, yo creo, bueno, es que iba a comentar que lo que estoy diciendo ahorita de que recibe en Japón y esas medidas que porque te piden de papeles o algo, o sea, yo creo que es normal hasta cierto punto, pues, ver algo que es, a lo mejor, que ellos detectan es fuera del común, o sea, porque de repente... pues un extranjero que en general a lo mejor vienen más en partes pues turísticas o y como que ya tengan una bicicleta, o sea, qué onda aquí, ¿no? Ya, pero me acuerdo por ejemplo mucho, pues no sé, o sea, el trato, por ejemplo, en Estados Unidos desde que llegas al aeropuerto, o sea, te sientes en serio como ciudadano de tercera o no sé. De todos así, pegados a la pared y pegados a la... Y hasta te hablan así feo, o sea, cortante, así, en tono mamón. Pero pues uno se lo puede tomar de... ¡Ah, racista! O de, bueno, o sea, está bien dentro de sus paranoias o dentro de su... pues trabajo es eso y ya, ¿no? No sacarlo de ahí. Claro que no se niega que es el racismo y sí hay muchos prejuicios por muchos tipos de razones. Pero pues no hay que empezar a generalizar y todo, porque luego nosotros también cometemos ese tipo de errores, ¿no? De prejuicios, de andar generalizando sobre alguna otra cultura o país. Y pues sí, no hay que sacarlo más allá, ni tomárselo así como personal, ni nada. Y pues es que sí, o sea, estás en otro lugar, a veces no conoces las costumbres. También en el lugar a lo mejor no están acostumbrados a ver cierta gente con cierta tez diferente, nacionalidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que tomárselo así tan personal.
Aparte, esto siempre va a existir. El racismo, de una u otra manera, nunca va a dejar de existir. Ahí va a estar presente. Todos lo hemos experimentado de alguna manera. Digo, yo creo que a mí en Estados Unidos en algún momento tuve un trato mal. Pero creo que los he tenido más el trato mal en México, Probablemente porque pues, era gente morena, ¿no? Que se quería sentir superior a mí. Siendo yo blanco, me amo hierbas, ¿no?
Chingado. Ya tapa el micrófono. Para.
Tú tienes la herramienta.
Chingado. Ay, qué memo, hombre.
Estamos pisteando tranquilo, hombre.
Pero es que ese es nuestro humor. Ese es como nos hablamos nosotros tres, ¿no? Creo que la gente que nos sigue entiende, ¿no? El chiste.
Esperemos cuando hablamos que algo lo entiendan, serio. sí, porque es puro pedo.
O sea, bien, o sea, somos dos blancos y un moreno, obvio que no somos racistas. O sea, tenemos a alguien de nuestro opuesto. Somos un podcast bastante colorido.
Extenso.
Y siempre debe haber alguien de pito largo en un podcast. Y ese es Mega Man.
Me hace Rodo. El Rodo es la bestialidad aquí. Nosotros no estamos de adorno.
Qué pendejos.
¿Cómo dijiste, Mega, que ahorita lo traes nomás de puro adorno? Pues ya, úsalo, Mega. Sácalo a pasear.
Ah, cabrón, ¿en qué momento dije que tenía de adorno?
No, ustedes, dijo que Memo y yo estamos de adorno, dijo.
Que yo.
Están de adorno.
Nosotros estamos de adorno y pues ahí Mega. También Mega. No, Mega tiene sus salidas. Mega es la persona más curiosa en el mundo que dice: no salgo, pero sí sale. Sí convive, pero no convive. O sea, Mega es la persona más rara. Extraña, o sea, primero dice sí, luego dice no, y luego dice está muy caro, pero después lo compra. Entonces, ahí está esperándote tu espacio del podcast de Mega. La gente lo pide, le mandamos hacer su cobre y todo, y no quiere Mega, no quiere.
Es que tiene que ser espontáneo, así como lo hizo Rodo, así que le salió del alma y todo, ¿no?
¿Cuál espontáneo? Rodo fue el que pues, nomás agarró y se puso a escribir. Yo también lo hago, se me ocurre un tema, ese tema. Me pongo a hablar, pues grábate un podcast hablando de la Copa Capcom.
Estaría interesante, pero no lo sé. Me voy a subir el tren de la
¿Qué crees eso de que no? Pues no sé. Bueno, luego lo veo. Ahí está.
Oye, pero seguimos aquí en el podcast.
Ah, no, yo sé, pero yo quería tu espacio como... Que te expreses como tú quieres y digas lo que tú quieres.
No, es que es muy peligroso eso.
Pues sí, y luego, ¿va a ser tu espacio? ¿Va a ser tu espacio? Tú lo haces peligroso, lo que tú quieras. ¿Lo quieres súper peligroso? Hazlo súper peligroso. ¿Lo quieres menos peligroso? Hazlo menos peligroso. Es tu espacio. 1 hora, 2 horas, lo que quieras. ¿Quieres estar 6 horas hablando de micrófono? Hazlo de 6 horas. No importa.
No es lo mismo con ustedes, así de que... Primero, ¡habla! Y después, ya cállate.
Ah, sí, a veces sí te pasas, güey.
De que ya cuando... Ya cuando empieza a ver que el otro así viendo a la pared o bostezando, así que, pues, ¿cuánto tiempo llevo ya hablando?
Ya, por eso las reseñas ya no las hago.
Oye, sí, hablando de reseñas...
Sí.
Howard's Legacy, qué juegazo, Fuera de los errores, Vox, y algunas cosas que tiene, es un juego bastante entretenido, que ahorita lamentablemente solamente está para consolas de nueva generación. Estamos hablando de PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, y para PC. Para consolas como Play 4 y Xbox One, creo que va a estar en abril, y para Nintendo Switch estaría en verano. Pero es un juego que data 100 años de todo el mundo de Harry Potter. Creo que he dicho tantas veces esto en videos, en historias y tele y demás. Pero sí es un juego muy, muy atrás que tiene algunos indicios, ¿no? De apellidos que te vas a recordar, ¿no? Como un antecesor de de Black, ¿cómo se llama Black?
¿Sirius?
El personaje de Gary Oldman.
¿Black Sirius o Sirius?
Black Sirius, ¿verdad? Sí,
¿no?
¿O cómo?
No, creo que sí, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Black Sirius, ¿no?
Bueno, hay un personaje. Hay varios que conectan, ¿no? Con el mundo de Harry Potter. Pero es un juego mundo abierto y que no avanzo, ¿no? No avanzo realmente en la historia. Por estar explorando misiones secundarias, hasta ahorita no se me ha hecho monótono. No estoy en un loop. Porque ya ves que pasa mucho en esos juegos, que entre tantas misiones secundarias llega un momento en que se vuelven a ser repetitivas. Sí. Pero están las casuales de que, rompe tantos globos, y rompe otra vez más globos, y gana esas carreras, y explora esto, busca esto. Entonces, pero si hay una variedad, porque cada vez le van agregando más cosas. O sea, ya hasta tengo un zoológico. O sea, primero tengo mi casita, adórnala, píntala, lo que tú quieras, que es en una sala especial dentro del castillo de Hogwarts, y luego tengo adentro de ese casita especial, tengo como un zoológico, donde voy llevando mascotas o a criaturas que encuentro en el mundo exterior, que las capturo, y es un juego que te va dando más, o sea, tiene para rato, realmente sí te da más de 50, 60 horas. En algún momento recuerdo que escuché que la gente se quejaba que los juegos ya no deberían de ser tan largos, los juegos deberían de ser de 8 o 9 horas.
Okay.
Juan, bueno. Bueno, vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, el juego de las Tortugas Ninja es un ejemplo, de Tortugas en el Tiempo. Este juego, originalmente, pues cuando lo terminas, lo puedes sacar en una hora y media. Uh-huh. Pero creo que en aquel entonces sentíamos que era mucho tiempo, ¿no? O sea, estuve más de una hora jugando y ya lo acabé. ¿Y qué hago? ¿Lo vuelvo otra vez a jugar? ¿Paso otra vez a jugar el Super Mario? Porque había personas que teníamos nada más el Super Mario World y los demás lo rentábamos.
Sí, no, yo creo que, pues es que, el juego, por ejemplo, con estos juegos que son como el de las Tortugas Ninja en el tiempo, es que como son juegos que vienen de arcade o de maquinitas, ahí lo que te pesaba más era que te empezaban a sangrar el bolsillo. Y cuando hacían las conversiones a consolas caseras, pues sí se sentía así como, mira, me lo acabé en una hora. Y como que se sentía corto, ¿no? Pero pues, ahí tienes, digamos, como créditos infinitos. Entonces, pues es como que diferente la apreciación ahí de qué tan largo es un juego. Porque a lo mejor antes...
Bueno, pues, sí. El de Tortuga Ninja no tenías créditos infinitos. Tenías 3 continuos y tenías 5 vidas en cada continuo.
Bueno, a lo mejor ponías el Konami Code o yo qué sé, o sea, pero... Sí, o sea, había ajustes a veces que se hacían para las versiones caseras y como que no se sentía igual, ¿no? La longitud del juego. Entonces, pues para todos hay. O sea, por ejemplo, el que jugamos también el último, el de Shredder's Revenge... que nos tardamos como 2 horas y poco, ¿no?
2 horas y media más o menos, sí.
Y pues bueno, pues es lo que es un juego modestito, no me acuerdo si costaba $10, 15, algo así. Y pues algunos los teníamos ahí en Game Pass y así. Entonces, pues bueno, no, nos dio un buen rato ahí de diversión y ya es lo que es. Pero yo creo que para todos hay de juegos, o sea, si no te gustan los juegos muy largos, pues para qué te pones a jugar un RPG o un juego de mundo abierto, ¿no? Juega juegos indies chiquitos, más tipo arcade. Sí, o sea, hay para todos, ¿no? Creo que es que todos tienen que durar esto, o tienes todos que durar el otro, porque para que convenga el costo, hay que ver de qué se trata el juego y qué es lo que tú quieres de un juego y saber a dónde irte.
Pues que inclusive hay juegos que cuestan eso, $20, y te dan un juego de $40. O sea, en cuanto a la calidad, ¿no? Ahorita que estás mencionando eso, y regresando otra vez al juego este de Ender Lilies, ya llevo 20 horas de juego, y por andar explorando técnicas para ver si podía llegar a lugares que no encontraba, voy sacando de que acabo de descubrir 3 dungeons más, y yo digo que, bueno, esto no acaba, ¿ok? Y yo tengo 20 horas de juego. Y el costo del título, obviamente un poquito más elevado, porque pedí la edición física que estaba promocionando Limited Run Games. Pues está padre eso, llevarse ese tipo de sorpresas, ¿no? De que compré algo de $20 y de que, güey, esto está durando demasiado. O sea, quedas, yo creo que satisfecho por 15 en cuanto a lo que te ofrece el juego. Hay otros juegos que te esperas, como el de las Tortugas Ninja, de que son 2 horas en equipo, pero pues tienes la posibilidad de volver a jugarlo para sacar técnicas de cada una de las tortugas, de los nuevos personajes, retarte a ti mismo, que está la edición arcade, que acábalo con un solo crédito, que no pierdas vidas, para sacar los desbloqueables o esos trofeos enfermizos que no me agradan mucho, porque como quedas con la espinita ahí de que es que si está ahí es porque se puede, ¿no? Pero es padre llevarte ese tipo de sorpresas, ¿no? Dependiendo del costo del juego. En algunas ocasiones sí dices que, ay, pagué $20 y duró. O sea, literal, hay juegos que duran muy poquito, pero ya no ofrecen nada más y dices, bueno.
A ver, quiero ponerles una pregunta aquí en la mesa, que es su mesa, y también de toda la gente que nos escucha. ¿Realmente el videojuego es arte? ¿O es meramente un entretenimiento?
Pues puede ser las dos cosas.
Digo, la finalidad al principio de un videojuego era entretener, ¿no? Uh-huh. Ya ven que, hago un paréntesis, ya ven que anunciaron la película de Tetris, uh-huh, para Apple TV, y donde explican un poquito, ¿no?, de la historia, el background de todo esto. Es un fenómeno que tiene una historia muy interesante y que ahorita en la actualidad el dueño de... El que creó el Tetris tiene una compañía que se llama Tetris Company. Pueden buscarla, de hecho, tiene su página de internet, tiene algunos juegos, tiene noticias y demás. Pero el videojuego originalmente pues era entretener, ¿no? Empezó, pues recordamos, ¿no?, el Pong, los juegos de maquinitas, empezaron las consolas como el Atari, el Commodore, juegos en PC. Pero el juego llegó un momento que empezó más el entretenimiento, un juego de fútbol, de béisbol, Mario Bros. Que brincaba, rescataba a la princesa, empezó a convertirse en arte, crear mundos, la música detrás del videojuego, el arte detrás del videojuego, en la época cuando teníamos los instructivos, que comprabas el juego, olías, huele nuevo, el instructivo lo ojeabas, la cajita y todo, que ahorita pues ya eso ya se perdió, ya los juegos no traen instructivo, ya es el puro plástico y apenas conectas pones el juego en tu consola. Ah, viene una actualización, el parche 2.1 y el parche 3.1 y el parche 4.5 y mañana vienen otros 3 parches. Y aparte descarga 1.5 gigas del juego. Ese es el grande foto. Digo, ¿por qué así pasa? Pues ya se ha ido perdiendo eso, pero... sigue, aún así, el videojuego sigue siendo gran parte un arte, el crear todo ese universo, todo lo que tiene detrás de, y no meramente un juego que es diversión. Digo, un Fortnite, pues Fortnite la finalidad es entretener, ¿no? Entretenerte en unas partidas, a muy diferente a un juego artístico como Octopath Traveler, que ahorita seguimos jugando el Octopath Traveler 2, que definitivamente se nota una gran diferencia del uno, en cuanto lo visual, tiene esa magia, tiene ese saborcito que dejó el uno, pero mucho mejorado, sin irte a las gráficas increíbles que hay ahorita en los videojuegos de nueva generación. Trae ese aspecto visual mejorado, el pixelaje se ve mucho mejor, los personajes se ven mejor, los rostros, nuevas habilidades, nuevas historias. Ahora puedes andar en lanchita, o sea, antes, algo que antes no lo habían topado Traveler, y ahora puedes andar en lanchita, te metes por túneles, increíble eso. No sé, ¿ustedes?
Pues mira, ese tema, yo creo que se puede prestar o puede tener muchos puntos de vista, interpretaciones, y quien esté enfocado enfocado, no sé, en artes más tradicionales, a lo mejor va a decir, no, es que el viejo no sé qué, que es bonito, y que no, es que cómo se compara, no hay una intención de provocar, no hay una intención de que haya retrospectiva, no hay cosas que se tienen que interpretar ni nada. Pero pues en realidad tampoco todo el arte es así, y hay algunos videojuegos que sí también están muy sujetos a interpretación. Entonces pues ya me voy por el lado un poco más utilitario, funcional o medio de sentido común práctico que yo lo veo. O sea, si la música se considera arte, todos los videojuegos tienen música. Si una pintura, una composición de algún vitral se considera arte, en todos los videojuegos hay diseño gráfico, hay pues sí, diseño de texturas, de personajes. Por ejemplo, el hacer un juego en pixel art, o sea, también tiene lo suyo, que es a partir de cuadros un poco más grandes, ¿no? No son trazos seguidos, o sea, tiene también su chiste, su mérito. No sé, si el cine dicen que es el séptimo arte, pues bueno, ¿por qué? Porque hay una historia, porque hay personajes, actores, hay una cámara, iluminación. Eso existe en los videojuegos. Entonces, no sé, como que de repente se me hace que es una discusión que muchas veces se usa por parte de a lo mejor los críticos o los analistas de arte más tradicional, para como ser un poco más como elitistas, ¿no? O tratar de menospreciar lo que es el mérito de hacer videojuegos. Y a lo mejor por el contrario también, o sea, no todos los videojuegos tienen que aspirar a ser una obra artística y que inspire, y ni tampoco tiene que ser arte para tener un valor, para ser algo que tenga, que aporte a la humanidad, a la gente. Entonces, no sé, como que se me hace una pregunta, como que es interesante de repente considerar, pero yo creo que como el arte, siempre se ha dicho, no es algo, una cosa subjetiva, la respuesta también lo va a ser. Y pues sí, a veces creo que ni tiene mucho sentido ponderar tanto en ello. O sea, es un ejercicio interesante, pero no vamos a llegar a una conclusión. Pues no sé, así lo veo yo. Y pues hay juegos que sí he dicho que esta es una barbaridad. Journey, por ejemplo, quien lo haya jugado, es una chulada. O sea, no sé, juegos como Celeste, que es una finura en el gameplay y lo que te trata de decir, lo que te está expresando cuando te empieza a tocar fibras sensibles y que te emociona, puede llevarte a cuestionarte cosas de tu vida, a llorar, a, no sé, o sea, eso pues es algo chido, ¿no? Y bueno, si alguien viene acá y dice, no, es que no es arte, porque ok, pues está bien, no hay pedo, o sea, a mí me gusta y me funciona y me es útil y me hace sentir cosas que a lo mejor viendo una película no hubiera pasado. No sé, o sea, es lo que yo pienso. Mega, ¿tú cómo ves?
Pensé que Mega iba a decir, uy, te hace sentir cosas.
Eso. Pues, te hace sentir muchas cosas. O sea, yo soy arte también, entonces. Por todo lo que evoco, ¿verdad?
Es tu buen arte.
Ártate.
Yo no quería interrumpir, porque luego me dicen que no los dejo hablar, pero Mega saca el artista. Oh, no, aquí tienes tu artista, mira.
¿A qué tandas con qué entretenerte? Tu bajo, unas, ¿no? Pinceladas. No, ya.
Aquí está tu tenor, güey. Tu tenor, güey.
Fíjate que inclusive dentro del arte mismo, batallan todavía para definir qué es arte. El hecho de que a veces una pintura alguien la haya hecho, si no evoca un sentimiento o algo, o no expresa correctamente lo que el autor quiere explicar, no es considerado arte. Entonces, entre lo que he visto ahorita de...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
definiciones de arte es actividad en que, la que el ser humano recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, imagen o el sonido. Entonces, es desarrollar algo. Entonces, si esto que se fue desarrollado evoca algo en ti, o sea, que esto que menciona Rodo es que es celeste. Es que en mi caso, por ejemplo, Ender Lilies, güey, es que está hermoso el juego. O sea, parece algo hecho con un cariño, un amor que los mismos desarrolladores querían evocar ese sentimiento con los escenarios, con la música, con los personajes, con la historia. Entonces todo ese conjunto evoca algo basándose...
¿Pero cómo ves?
Sí, mira, basándose en diseño digital, pero empleando el aspecto visual, o sea, que tú lo puedas ver y que lo puedas escuchar, ¿no?
Y la cosa sería que la gente a veces no entiende eso, Mega. O sea, ve cómo, escucha cómo te expresas de un videojuego. Y yo también lo he dicho, este juego se ve hermoso, vean, escuche su música, expresamos como si fuera una persona, como si fuera realmente un arte. Y la gente lo ve y dice, ¿qué? Pero es un juego, no seas pendejo. O X o Y. Porque no entienden la apreciación que tenemos por un videojuego. O sea, por más que digas, es un videojuego va más allá, ya no es un entretenimiento. Dijeras, ah, es que el Fortnite es hermoso, es precioso, dirías, eres un puñetas, y en tu perra puta vida me vuelvas a hablar. O sea, si tú dijeras eso, mega, que Fortnite es hermoso.
Nunca he jugado Fortnite, no creo jugar Fortnite.
Pero es que no, el arte no necesariamente es bello, ni tiene que ver con lo visual, ni de que digas, esto está bonito.
¿Por la bella más fea?
Por lo que sea, es que el arte no necesariamente tiene que ser bonito.
O sea, una gorda también puede ser bonita.
Ve a defender a tu compadre allá en Twitter, ándale.
Ándale, ahorita aquí te esperamos.
Aquí te esperamos.
No, es chiste. Todas las mujeres son bonitas. Gordas, flacas, todas son hermosas, todas.
Es que inclusive es lo que dice Rodo, sí es cierto, o sea, no tiene que evocar de que, wow, a lo mejor evoca algo completamente contrario, a lo mejor angustia, frustración, enojo.
Dark Souls, Demon Souls.
Ándale, es el tipo de arte, ¿no? Tristeza. Pero es que también arte está el arte de la guerra, el arte de la política.
Es una palabra, yo creo, muy prostituida eso de arte.
Sí. Arte plástica.
Sí, muchas veces gente, no, el arte de jugar fútbol, o sea, tiene su mérito y lo que sea, pero ya, o sea, la palabra arte es una... Creo que es algo así muy como elitista. Decir, es que esta es una máxima expresión artística, esto es un arte. O sea, no significa gran cosa la palabra. Como leyó Mega, es súper ambigua y abierta a muchas cosas. Y sí, o sea, puede venir un crítico de arte de cierta, expresión de pinturas de tal movimiento. Y te va a decir, es que no, este movimiento no es arte. Viene otro y te dice, no, es que sí es arte. O sea, esa palabra, la verdad, no tiene mucha cabida ni mucho sentido estar peleándonos ahí, pero podemos explicar, claro, lo que nosotros apreciamos de todas estas cosas y por qué creemos que tiene un valor en su creación y construcción. Incluso el diseño de algo tan ambiguo como, un gameplay o ciertas mecánicas es algo abstracto, o sea, definiciones a veces están anticuadas porque ya no consideran toda la parte virtual, digital. Entonces, pues a veces se quedan así los conceptos arcaicos y no se adaptan a las nuevas expresiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, podemos seguir platicando y comentando. Y si le hablas y le dices a alguien, algún crítico de cine o algún crítico de arte tradicional, o sea, va a tener otra mentalidad y otro concepto. Me acuerdo mucho de ese debate con este crítico de cine que falleció, a ver si no me equivoco mucho del nombre, Roger Ebert o algo así, un crítico como muy ¿cómo se dice? Como que se le daba mucho peso a su opinión. Y creo que en una ocasión alguien le preguntó que si qué opinaba de los videojuegos. Y así de que, pero menospreciando y no sé qué. Ya en sus últimas, o sea, le decían, mira, es que este videojuego, o sea, ve lo que trata, ve lo que dice, no sé, Journey o Flower o otras cosas que son muy artísticas de apreciación y que a lo mejor alguien no tiene la sensibilidad o no le interesa. Pero si sí logras apreciar ciertas cosas, te va a parecer una cosa muy, muy buena, muy artística, digamos. Pero sí, y al final, creo ya antes de que muriera el señor, parece que ya como que está un poquito más así, como reconociendo ciertas cosas de algunos videojuegos. Entonces, es un concepto, yo creo que va cambiando y depende mucho de la persona y de la época y de qué tan, no sé, tan cerca esté con las nuevas tendencias y cosas que pasan en todo lo digital, en el espacio virtual y demás, como para lograr actualizar ese concepto y no quedarse con un concepto que tenías antes, ¿no?, de las cosas.
Yo, por ejemplo, ya para yo cerrar en cuanto al tema de, o sea, de mi participación, yo cuando uso la palabra arte en un videojuego es cuando no, cuando ese proyecto o eso que estuve jugando evocó tantas cosas padres en mí que no tengo una forma de cómo expresar todo eso, lo que me hizo sentir ese título. Entonces a veces por eso digo de que no, que tienen que jugarles, que es una obra de arte. Eso es, y no porque yo tenga el concepto elevado, espiritual de lo que es el arte, ¿no? Sino simplemente no tengo una forma de expresar lo bien que me la pasé jugando este título y todos esos sentimientos que evocó. Entonces digo que es que tienen que jugarlo porque es una obra de arte.
Sí. Sí, te digo, está muy amplio a varios conceptos. Tipo, no sé, Memo, ¿tú qué piensas?
Me cerró muy de taco este Mega, así, ¡pum! ¡Pum! Y avienta el micrófono a Mega.
Pensabas que venía una reflexión acá de una media hora, sí, como las más de Mega, y
más largo, ¿no?
Bien conciso ahora, sí.
No, lo dice, no, quita el podcast de Mega, ahí nos vemos. No, pues ya mejor. Preciso y conciso.
No, es que a Mega le queremos dar su espacio por una ocasión para que sienta, y eso le va a ayudar, porque de hecho Rodolfo lo sintió cuando hizo su propio podcast. Siente, es muy curioso. No es difícil, no es imposible, y eso te ayuda mucho a poder entender cuando estás tú solo cómo voy a manejar una conversación conmigo mismo para las demás personas. O sea, le estoy hablando al micrófono, ya que la demás gente me va a escuchar. Entonces, ese es un ejercicio que ayuda bastante cuando tú hablas solo y que no estás interactuando con los demás, porque el tema depende de ti. Tú sabes cómo lo vas llevando, cómo vas ligando un tema con otro tema, que igual manera te puede dar muchos. Mega, si haces una libreta antes de hacer tu podcast, anota los puntos. Ok, hoy voy a hablar de esto y estos son los puntos que voy a tocar. Digo, si tú ya manejas una improvisación muy buena, que lo has aprendido con el paso del tiempo, y yo creo que estos 200 podcasts, que si no es que estuviste en los 200, estuviste que en 190 podcasts, te ha dado mucho a fortalecer esa seguridad que tienes ahora contigo mismo a la hora de estar en un micrófono. No sé si no, tu seguridad fuera de como persona común y corriente, más corriente que común, como lo eres afuera. No, simplemente tu seguridad en el micrófono. Lo mismo pasa con Rodolfo. Si Rodolfo se escucha en los primeros podcasts, no es el mismo. Realmente no. Era una persona aburrida, monótona. Y ahorita ya lo ve más.
¡Hola, madre!
¡Chinga, güey!
Lo bueno es que nos queremos.
Ajá, y que nos está echando porras, ¿eh? Para que sigamos.
Pero ahorita ya no lo es. Ya no es monótono ni aburrido. O sea, ya es una persona divertida. Una persona que se expresa bastante bien, que sabe entretener. Él sí te sabe entretener. Bueno, tú también, Mega Man, pero más Rodolfo. Rodolfo te rebasó. Es que pues tiene algo a su favor. Y tú sabes qué es. Esas
él
nalgas
es arte.
De color blanco que
él
tiene.
Él es arte.
El arte de nalguear.
No, hombre.
El arte de aquí les bailo yo. No, ya déjame
ver. El arte de cumbres. ¿Cómo
estamos?
El arte de cumbres. Un nuevo apodo para
él. No, es, Es el artístico de Cumbres, el lobo artístico de Cumbres.
No, no puedo creer que hemos tenido 200 podcasts de estas pendejadas, en serio.
Si seguimos.
No, en serio.
No, ya en serio, Mega Man. Esperemos pronto tu podcast, pero prepárate algo muy chido. Algo, no tiene que ser algo nuevo, pero nos gustaría que nos platicaras de a lo mejor de Mega Man, de un tema, algo. Tengo que tener ese espacio de Mega. El único que le falta a Mega por hacer.
Sin comprometer ni nada, Mega, tranqui.
No, tiene que comprometerse
el culero. Episodio 200.
Sin presión, o sea, no hay nada de presión ni hostigamiento.
Mega se compromete a hacer su podcast del tema que él quiera. Abiertamente, lo que él quiera. Perfecto, Mega.
Qué bueno que estoy esperando el fajo de billete por debajo de la mesa, pero no llega.
No.
Mega comunica, ándale.
Mega comunica.
Mega comunica.
Y bien pirata.
Cállate.
Oigan, hablando de comunica, he estado jugando el Final Fantasy, el Theater of Rhythm, el nuevo de Final Fantasy para Switch, sí. Que es de ritmo. Dude. Traí música de Final Fantasy Mystic Quest. Uh-huh. Traí de Mystic Quest todos los Final Fantasy. Sí. Aparte los Tactics, Crystal Chronicles. Traí como más de 500 temas. Y aparte los que le van a agregar de Chrono Trigger, Nier Automata, Octopath Travel, entre otros. Uh-huh. Y la verdad está muy chido el juego. La verdad a mí me está gustando bastante. Creo que la versión de 3DS no le puse tanta atención. Creo que en aquel momento no me tocó a mí hacer la reseña, o a lo mejor sí. Pero al menos este me está entreteniendo mucho. O sea, estoy jugando Octopath Traveler 2 y estoy jugando el Howard Legacy. Son los tres que ahí me traigo el cajón. Digo, el que más le dedico tiempo, pues es Howard Legacy y a veces Octopath Traveler 2. Que fíjate que ahora el Octopath Traveler 2 tiene algo que probablemente a lo mejor arreglaron, que ya peleó más. ¿Te acuerdas que en el 1... había, tú no, ¿quién no jugó el 1? Ninguno de los dos lo jugó, ¿verdad?
Claro que yo sí, lo acabé y todo, güey.
Ah, bueno.
Yo no.
Mega se ha peleado con esa. Bueno. ya ves que en el 1 tiene mucho, hay muchos espacios vacíos en los que no puedes pelear. O sea, creo que el juego te va de la mano y avanzas tan rápido que dejas de levelear.
No me acuerdo de eso. ¿Que empezabas a obtener menos, o sea, experiencia o cómo?
No, a ver, ahí te va. Fíjate. El juego te lleva tan rápido a través de la historia que dejas de levelear. Eso me refiero, que dejas de pelear. Porque al principio va muy rápido porque vas cambiando de capítulo y te encuentras al otro y te vas al otro y te conectas. Que llega un momento en que no avanzas tanto que dejas de estar peleando. Entonces llega un momento en que te topas de que, aquí necesitas arriba de nivel 25 para seguir avanzando. Y dices, caray, pues si son nivel 15, porque está muy fácil al principio del juego.
Ya, ok. Es que, y sí, lo que pasa es que creo que si empezabas tú a hacer todas las historias de todos los personajes, empezabas a subir de nivel más de lo que te marcaban algunas pautas de, tienes que estar a nivel tanto aquí, entonces casi siempre ibas sobrado o ibas al nivel que era sin tener que detenerte a específicamente a subir nivel, es lo que te refieres, ¿no?
Sí, digo, en algún momento ya te pedía nivel más alto, pero porque como ibas avanzando en la historia muy rápido, no peleabas. Si te fijas los dungeons, peleabas 3 o 4 veces y llegabas al jefe. Siempre las cuevas eran 2 o 3 peleas y ya están en el jefe.
Ah, chica.
Sí.
¿Qué juego jugaste, mamá? No.
El mismo que tú. No. Es que sí era. O sea, realmente cuando entraba al dungeon, peleaba 2 o 3 veces, me aparecían 2 o 3 veces y ya está contra el jefe.
Pero eran un chorro de peleas. Sí, mucha gente hasta se quejaba de eso, que muchas peleas y muchas peleas y muchas peleas.
Lo he hecho hasta en streaming. De que voy así jugando el capítulo, o sea, lo volví a arrancar, lo volví a comenzar, y por ejemplo voy en un dungeon, llego al dungeon, digamos una cueva, empiezo la cueva, y tienes un cierto trayecto, que es más o menos el mismo trayecto que manejan casi todos los dungeons, y en ese trayecto para llegar al boss, peleaba 3, a lo mucho 4 veces con enemigos X, y ya estaba en el boss. Y antes de llegar a ese dungeon, tenía unas 5 o 6 peleas. El problema es que si tú no te pones a dar vueltas, aparte que se tardan mucho en aparecer los enemigos, sí, porque tiene lo de los enemigos de la vieja escuela, ¿no? Que te aparecen de repente, no los estás viendo, como ya lo hacen muchos juegos, pues tienes que estar caminando mucho. El problema es que el juego te va tanto de la mano de la historia, que dices, bueno, me voy seguido, veo muy bien, pum, matabas al jefe, no batallas mucho. Si hacía las cosas como te decía el juego, pues no batallabas con el jefe. O sea, de que, a ver, buscas el punto débil, entonces el punto débil, el vato está cargando, pero, o sea, había una estrategia, obvio que la mayoría de los RPGs siempre hay estrategia, pero aquí había una estrategia en la que si el jefe está cargando, viene el poder y empieza, y son 5 golpes los que te faltan, pues empieza a repartirlos, y ya le rompes al especial, ya no te puede atacar con el especial, y empiezas a darle con todo al jefe. Entonces, si el juego te permite avanzar mucho, sin levelear tanto. Y eso sí cambió un poquito acá en el 2. Lo que he visto que tienes más, hay más enemigos random.
Oye, perdón, dime. Es que me estaba acordando de algo, a ver si no es por ahí. Hay una habilidad de una clase de un batillo que es una habilidad que aprende y que si la equipas y la usas, se reduce a la mitad la frecuencia de los encuentros. Entonces, ¿no será que la tenías activada? ¿Es con el mago?
No, de hecho casi ni lo traigo el mago.
Ok. No, pues qué raro, porque sí, yo me acuerdo, los primeros dungeons y jefes estaban relativamente cortos los dungeons y los jefes como que ya tenían su chiste. Pero sí recuerdo que las batallas eran largas y estaba complicado el juego. No era de que, ay, me voy así tranquilo y llego rápido. Y o sea, de hecho, ese juego, si no me equivoco, me tomó más de 100 horas acabarlo todo.
Bueno, sí, las batallas son largas. O sea, debo eso sí. Uno está con un boss. O sea, en la forma como se juega, hasta que tú quiebras, lo quebras, que es con diferentes golpes, encontrando sus puntos débiles. Porque el problema es aquí donde entra otra cosa. Que si hay algo muy perro que me gustaba del 1, que si tú te ibas a otra parte, dices, bueno, quiero irme por acá, dices, aquí están más altos los niveles de los enemigos X, y dices, bueno, aquí puedo adquirir más experiencia, pero si en tu party no traes a un enemigo, porque me pasó que cierto enemigo no lo podía quebrar porque no traía esa arma, no traía creo que un cuchillo, y ninguno de mi party estaba manejando cuchillo, pues no lo podía quebrar al mono. Y no había manera de poderlo vencer. O sea, por más que no podía vencerlo. Entonces, tengo que cambiar, tener a alguien con cuchillo. Estoy dando así como que un ejemplo. No sé si me está dando a entender porque pones tu cara de cuestionamiento.
Ya, es que no sé por qué. Por lo que yo recuerdo, que hayamos tenido una experiencia tan diferente con el juego. Pero te digo, yo recuerdo que sí eran muchas peleas y muchas peleas, y eso mismo te hacía que subieras de nivel. Nunca hice lo que típico en algunos RPGs, es que me falta nivel. Porque ya los mismos dungeons estaban lo suficientemente largos y tenían varios caminos y todo, y entre que andaba yo buscando, que peleaba y peleaba y peleaba sin estarlo buscando, ¿no? O sea, eso de...
Es que el principio está bien corto. En principio, los primeros capítulos de todos los personajes son súper cortos, sí, a eso es lo que me refiero.
Sí. Ajá, sí, eso sí.
Ya cuando vas adelante se va cargando más, pero el principio está muy rápido. Uh-huh. El primer capítulo de cada personaje, como vas avanzando, como vas de la mano de la historia, ya eres rápido y estás contra el jefe. A eso es lo que me refiero, Adolfo.
Sí.
Que te vas muy rápido y dices, ah, queño, pero sigo siendo, no sé, nivel 4 o nivel 5.
Sí.
Y, por ejemplo, lo que tiene Octopath Traveler 2 es que ya los mapas son más amplios. O sea, sí está se nota, lo ampliaron todavía más de lo que era el 1.
Ok, ya.
Y definitivamente, visualmente, está hermoso el juego. Es algo que te va a entretener mucho.
¿Es arte?
Y creo que es arte, definitivamente.
Sí, sí. Porque tu arte es mi arte.
De hecho, me pasó algo muy raro, que yo me traje durante varios días hace como 2 semanas estaba subiendo mis historias de Instagram capturas o videos del Octopath Traveler 1. Me podía capturarlo, yo creo que sí me hace la pasa en Instagram y veía que yo subía videos del Octopath Traveler. Y la gente me preguntaba, ¿qué juego es? Ah, el Octopath Traveler 1, no lo conocía, quiero comprarlo. ¿Hace cuánto salió? Le digo, no, me tiene buen rato. No, la gente no conoce el
Octopath raro, Traveler. Y sobre todo, que dices, ah, pues es que es exclusivo de Switch, o sea, dejó de ser exclusivo como un año después de que salió. Y está incluso ahorita, o sea, en Xbox, en Game Pass creo está. Y dices, pues qué onda, o sea, ya está en PlayStation, en Xbox, en PC y todo. Y ahorita el 2, creo que también salió para PlayStation 4 y PC, creo. Entonces, pues es que raro que no lo conozcan. O no sé si son de esos títulos de que, un RPG ya, pero como que no le ponen atención. Y cuando de repente ves las pantallazos no,
apenas va a salir el 2, ¿no? El viernes.
Ah, sí, perdón. Sí, va a salir el viernes, pero o sea, hay un demo. Y ese pues ya está disponible y puedes transferir el progreso. Pero sí, cierto, apenas va a salir este viernes que viene. Pero el chiste es que el 1 sí está en todos lados. O sea, no sé por qué. Y que digan, no, es que no lo conocía. Y dice, ¿what? Sí, cuando se reveló ese juego, fue todos de que es que se ve bien padre, se ve bonito y mira qué chido. Y no, y que ojalá que hagan muchos juegos con ese estilo. Ya salieron Live Alive, ya salió Triangle Strategy, va a salir Octopath Traveler 2 con esto, va a salir según Dragon Quest 3 Remake con este estilo, y hasta he visto por ahí uno que otro indie en PC que también están adoptando este estilo. Entonces, pues sí, qué raro que de repente la gente no lo conozca, ¿no? Sí, ha estado como que en muchas partes.
Ahí donde vean empezar ahí como que apreciar un poquito de este juego. Y como Dragon Quest todavía sigue perdido,
Está muy raro. Está muy raro eso, porque según recuerdo, no sé si fue en el 2021 que lo anunciaron o antes y dijeron el próximo 2020. Año. Ajá, y el próximo año y nada. Y ahorita ya 2023 y nada. ¿Quién sabe qué onda con ese juego?
Y hablando de eso, yo sé que Mega Man no, pero tú, Rodo, ¿ya probaste los juegos de Game Boy y Game Boy Advance?
Más que nada de Game Boy. Como comenté, creo que cuando comentamos de eso en el Mega Podcast, estaba jugando el Gargoyle's Quest. Y sí le he seguido un poquito más. También he checado ¿cómo se llama este juego? Que Super Mario Brothers Advance 4, 2. Super Mario Bros. 3. Sí, ese es el que he jugado un poquito más porque me llamaba la atención lo de los niveles extra que tiene. Que en su momento eran exclusivos del lector este del e-reader, el que leía las tarjetas así como magnéticas o con código de barras. Y necesitabas el adaptador para el Game Boy Advance y no sé qué rollo. Bueno, estas versiones pues lo traen. Y esos son los dos jueguillos que he checado. Sé que hay más ahí que quiero, pero digo, ahorita que dices tú que andas con 3-4 juegos, yo también traigo ahí el Triangle Strategy que le estoy siguiendo. Y sigo de repente con el de Requiem Plague Innocence. ¿Cómo se llama? No. Plague Tale Requiem. Sí, el del niño y la morrilla y que las ratas y todo eso. Sigo con ese juego. Pero sí, o sea, y me anda haciendo ojitos el Metroid y pues eso es lo que quería preguntar, digo, tan fanáticos y emocionados, pero pues estamos medios ensañados en que queremos la versión física y ya Mega la pidió en Japón, Amazon de Japón. Ahorita
y ya no hay.
Oye, estaba viendo ahorita qué pinche asco los revendedores, en serio, en Amazon. Vi ahorita una versión en $2,000, otra en 1,600, en serio, que váyanse mucho allá. No tienen madre, en serio, mejor. Para esos casos, mejor comprarse la versión digital, que cuesta $999, porque es una pasada. Y sí, el Metroid como que me anda haciendo ojitos de que lo jugaré, o mejor pongo el Trilogy y nomás juego el primero para que se me quite la tentación. O no sé si me va a dar ganas más bien de comprar el remaster este. Pero sí, es un juego muy, muy chido y que como que sí, leo a todo mundo que anda hypeado con ese juego y como que se me antoja volverlo a revisitar y quizá caer otra vez en este remaster. Que para que no lo haya jugado, Mega, ¿qué fuerza de voluntad para esperarte?
Es que no, o sea, necesito la cajita, necesito la evidencia física, necesito el arte.
La palabra mamadora del podcast de hoy.
Ah, huevo, arte. Pero sí, de hecho, que
también,
sí.
Yo también lo separé acá en Japón, o sea, la versión física de Metroid Prime. Quería jugar en digital, pero dije, no, mejor me compro la física, me salió con descuento y me llega el día de su lanzamiento. Entonces, de todas maneras, ese día voy a ir a la tienda de Nintendo a ver que de repente hacen cosas ahí en la tienda de Nintendo cuando hay un lanzamiento de juego de First Party.
Es que
y
sí,
pues también ver que...
estuvo raro este rollo del Metroid porque, o sea, el juego ya salió en digital en todos lados a nivel mundial. En Estados Unidos sale el 22 de febrero. Y en Japón y Europa, 3 de marzo me parece que es la fecha de lanzamiento. Y nosotros en México no sabemos si vamos a tener la fecha de lanzamiento como Estados Unidos o como el resto del mundo. Entonces ahorita hay una de especulaciones y los revendedores queriendo hacer su agosto ahí con eso. O sea, qué asco que quieran vender al doble un juego y luego todavía más envío, no, no más. 2,200 pesos. No lo frieguen.
Una mentada, se pasan.
Sí, sí, sí. Pero sí, es
de... Pero fíjate que hasta eso, lo que me dijo Rodo de que cómpralo total, o fue Memo que la portada está más bonita. Que sí, cierto, sí, la portada está más bonita.
¿No tiene los sellos horribles de México?
No, tiene el B0.
Ay, no, es horrible los sellos que le ponen en México. Muy mala la calidad de impresión. Nah,
el diseño.
¿La arruinaron?
El arte está muy malo de la clasificación.
Sí, la 4T, ahí tienen la 4T.
Sí, sí, el arte es bien entero el diseño, así de que en Word. El Word Art que trae el Word, el PowerPoint, así nomás.
Síganle votando por López Obrador, ahí tienen su merecido.
Culero.
Hasta en eso, güey.
El arte de cagarla.
Sí, claro, eso también. O sea, para que veas que no significa nada esa palabra ya, güey.
Exactamente.
Oye, yo sí me quedé, estuve jugando a Mario Kart de Game Boy Advance. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Sí se ve muy pixeleado, la neta es como que pues, sí lo expande demasiado la pantalla del OLED. La mayor parte siempre lo juego como que en la versión móvil.
¿Y le estás poniendo los filtros o no?
No, sin filtros, sí lo empecé así como que raro. Pues estoy jugando, no, me pongo así a jugar como que pistas. No le quise mover nada a los filtros, no le he modificado. Me gusta, se ve entretenido, está bien la respuesta. Pero pues obvio al final de cuentas, lo que más disfruto ahorita todavía es jugar el GoldenEye. Y que GoldenEye me da una tristeza en el momento que digan, ya no va a estar disponible digitalmente. Que ya es la última semana, se nos acabó la licencia, muchachos. Amazon Prime está pidiendo más dinero por la cara de Pierce Brosnan.
Los que lo disfrutaron y los que no se fregaron. Oye, que por cierto, creo que la vez pasada, creo que sí comenté o en el podcast, ya ni me acuerdo. Ves que estás jugando a veces una etapa, Memo, y como que lo acabas y tú, parte 2. Y yo, acha. Y dije, no, pues hasta aquí, después sigo la parte 2, ¿verdad? Lo quité y después lo volví a poner y parte 1. Y yo, ¿qué? O sea, no se graba entre las partes de un escenario. Entonces dije, ¿qué pedo con esto? Y dije, nada, qué flojera volverlo a hacer. No he pasado nada más que el primer escenario, güey.
¿Estamos hablando del GoldenEye?
Sí.
¿Qué no se graba? ¿Cómo?
Las etapas, ves que te metes a seleccionar y se ve como si fuera un carrete de película. Cada imagen es una etapa. Pero sí, a veces una etapa está dividida en dos partes o tres partes. Uh-huh. Si tú grabas cuando pasaste... No grabas. Pasas la primera parte de uno y le das para atrás, te sales. Y cuando te tratas de volver a meter, empiezas en la parte uno. No se graba ese progreso en la segunda parte. O sea, si ya pasas la etapa completa y ya sale la nueva imagen, ahí sí se graba el progreso. Pero no puedes abandonar a medio entre una parte y otra. La parte 1 y 2, por ejemplo, del segundo escenario. Si pasas lo de... Creo que es cuando vas a destruir los contenedores de gas. Y que te haces... ¿cómo se dice? Tocas base con otro de los agentes. Y que te dicen, no, que ya nos descubrieron, James. Corre y pones las bombas, sales corriendo. Y ahí cuando pasas esa... sale la etapa de que completado y no sé qué, y luego parte 2 inmediatamente ahí. Si ahí te sales o quitas el juego, cuando te vuelves a meter a esa etapa vas a empezar en la parte 1 otra vez, no en el 2.
No, la neta es como que, pues no sé, yo siempre he empezado los escenarios del principio, o sea, desde que lo tengo en el 64, nunca de que, la parte 2, no, siempre de que, empieza el nivel desde el principio.
Sí, lo terminas completo entonces y ahí es donde lo dejas. Sí, eso es, pero te digo, yo me quedé con la impresión que sí se grababa entre partes y no. Y fue así como que, otra vez volver a hacerlo.
¿Es milenio?
Claro, te desacostumbras a... Más bien te acostumbras a lo bueno. Ya quería mis checkpoints y todo. Partes. Sí, mis checkpoints y grabar el punto de control ahí manual y todo.
Los rewinds, ¿no? Sí, yo nunca he utilizado los rewinds que están disponibles para Nintendo. No, o sea, es como que no.
Solamente sí.
lo utilicé.
Un chorro.
No, yo no sé. Para... Lo utilicé una vez. Me confundí y dije, nah, ya la chingada. O sea, ¿cómo? Realmente no.
¿Cómo te vas a confundir, güey? No.
Sí, me confundí y lo regresé muy atrás y dije, chingada madre, y ya mejor no. O sea, porque quería probarlo.
Y dije, no muy abuelo Simpson.
No, sí, ayúdame con esta casetera, mijo, porque no le entiendo.
No, es como, mira, no manches que nunca les ha sucedido con el Forza cuando lo están jugando y que le pones rewind y se te regresa de más. De repente, la primera vez que lo utilizas, de que, se me regresó de más. O sea, yo quería nada más como que corregí este error. O sea, también es otra cosa, yo nunca lo utilizo en el Forza, el Rewind. Y te digo, lo utilicé una vez el Rewind en el Mini Super NES. Creo que estaba jugando en Mario World y dije, a ver, ¿cómo es este pedo del Rewind? Porque sé que existe, pero no lo manejo. Entonces se me regresó mucho. Dije, la chingada, o sea, tenía que oprimirle. Dije, ya no lo voy a utilizar. La neta, no lo uso. No es como que, es que ese abuelo, simplemente pues no lo paré en el momento que ya lo he parado por estar viendo de que, a ver, ¿qué pedo? Y se me fue la onda y, lo regresé de más. O sea, no es que no supe eso funcionado, sino simplemente no lo detuve. Lo mismo a veces me pasaba con el Forza cuando le daba el rewind de un choque porque quería hacer tiempo para poder sacar algo y se me iba de más la regresada. Digo, bueno, está bien, o sea, sirve que pesco mejor la curva.
Ajá. Sí, pero no entiendo. Es que para juegos tan perros imposibles como el Gargoyle's Quest o así, de que hiciste unos golpes bien cheap y no sé qué, o sea, y ahorita, es que sabes que no le calculé o brinqué y ahí sale el monito y, o sea, ahorita nomás. No está uno como que jugando así tan en serio estos juegos. Bueno, yo al menos, como que me da curiosidad ver qué onda con las mecánicas y con la historia poquito, pero no es así de que no me quiero retar a mí mismo acabándolo sin usar el rewind, ¿no? O sea, nada más quiero disfrutar el juego, quiero estar ahí viendo qué onda. Y si lo uso acá rato, porque pues es útil. Y luego también de grabar el estado, porque... si no, tendría que estar anotando el password y volviendo a poner el password. Y dices, nada, o sea, ya. Ahorita no estamos ya para eso.
Bueno, eso sí, lo de los passwords ya no lo utilizo. O sea, sí le pongo grabar. Ese sí lo pongo grabar. Lo rewind no lo utilizo. Bueno, cuando juego juegos, todavía yo juego pues, en consola, pero sea México juega en consola, ahí sí me tenía que levantar los passwords. Me pasó con el Top Gear. Qué buena música tiene el Top Gear, definitivamente. Qué buena música. Ahí se apuntaba los passwords. Me pasa mucho con juegos actuales que yo los pongo en modo fácil. Y la banda me dice, ¿por qué lo pones en fácil? Y digo, es que tengo tantos juegos que jugar que la neta no quiero, o sea, quiero nada más apreciar el juego, ver cómo se juega, qué tiene esto y lo otro. No me quiero aperrar ni aferrar ni sacar trofeos, porque pues hay banda que le gusta sacar trofeos. Yo no soy de esos, yo lo que quiero es disfrutar. No quiero hacerme la vida imposible, sacarme más canas de las que tengo, o que me dé un infarto de coraje que no pueda pasar un nivel.
Sí, pues eso está bien, si ya de repente te... Uno se reta hasta donde quiere y cuanto quieres y ya, o sea, si un juego está muy de esos de los Souls-like y que, pues date, va, y si te gusta, pero si no, pues no lo juegues y ya, no pasa nada, ¿no? De que para ser un verdadero jugador no tienes que usar ni trampas, ni que el modo fácil, si ahí está, si el juego te lo da, pues es por algo. Y también ahorita las facilidades de los estas colecciones que puedes regresar o poner grabar tus estados de progreso, pues está bien, o sea, úsalos para eso, es para que veas el juego, para que lo te entretengas, ¿no? Si tú te quieres poner ese reto de no usar estas funcionalidades, me lo acabé con una vida, o sin usar el grabar estados, pues está bien, ¿no? Cada quien.
Yo soy de esos retos, de que no voy a dar el rewind. Vamos a sufrirle un rato. Hasta que se me acaben las vidas o que se me acaben los continuos. Nomás de acordarme el juego de Batman Regresa de Konami. Cuando hacía buenos juegos Konami. De hecho, bueno, no sé, Mega, ¿qué pasó con el juego del Pro Evolution Soccer? Se llama ahorita eFootball, pero es gratis. ¿No es gratis o qué? Acá salió una actualización que le metió en el estadio del Guadalajara.
Era para móviles, ¿no? Descargable o qué. Ya ni sé, güey. No.
Mira, la verdad es que ya quedé muy decepcionado de eso, entonces me tiene ya, o sea, ya con un título de plano sí, ya me desespero o está saliendo malo, lo dejo en el olvido y a menos que salga un anime y lo salve y vengan esos parches, o sea, a lo mejor regreso, pero con eFootball de Konami nomás no se ve... No se ve para dónde, o sea, no le veo salvación, no le veo futuro, no le veo nada, o sea, el manejo de estas temporadas,
poquitos... ¿Pero es gratis o tienes que comprarlo? Es lo que yo me perdí.
Pues yo también me quedé que era gratis, pero ya la verdad ni me he metido así como que, tengo ganas de jugar fútbol. O sea
yo juego al FIFA. O sea, yo me cambié a FIFA desde hace como... 5 o 6 Pro Evolution Soccer que ya no me gustó. Me cambié a FIFA porque FIFA llegó un momento a evolucionar. La mecánica, la física, el balón está muy cañón en el FIFA. O sea, realmente es muy bueno el FIFA. Y me divierte, me entretiene. Y es el que sigo hasta la fecha jugando. O sea, yo realmente me perdí. O sea, Pro Evolution Soccer, yo creo que el 7, el 6, el 8, muy bueno, el 9. Los disfruté demasiado. El 11 también, creo. Y ya después...
Es que perdió completamente ya el camino, la esencia de lo que era un Winning Eleven. Y ahorita me metí rápido y sí es gratuito. Y pues todo lo que tienes que comprar viene dentro del juego. O sea, de que a lo mejor una camisa, un botín, no sé. Es para 1 o 4 jugadores, 2 jugadores online. Hay opcional el hecho de poder jugar online. Pero, o sea, viene el hecho de que compra monedas, ¿no? O sea... Ya todo es...
el pay to win. Llama?
In-game purchase, exactamente. Pay to win. Pero no, o sea... La verdad es que ya no le tengo fe al juego. No sé. Ya, para mí ya, ese título yo creo que ya lo dejo en paz. En su esquina. Que lo disfrute la gente que lo quiera disfrutar, que quiera jugar. Si quieren una retita o algo de que, pues lo descargo, juego un ratito y ya después lo borro así. Es lo que a lo mejor yo haría más adelante para probarlo, porque no lo he probado, porque no me dan ganas y porque tengo tarea antes de que salga el nuevo juego de Zelda. Entonces, hay prioridades.
¿Ya te acabaste el Breath of the Wild?
No, no lo he acabado. Todavía necesito acabarme primero el Ender Lilies, pero no se deja. Esa cosa no se deja.
No, me va muy atrás.
¿Tienes Oigan, pues ya vámonos. Sí, ya.
Vámonos a dormir ya. Bueno, no, a terminar de ver Capcom Cop.
Síguele con tu Capcom Cop. Bueno, Capcom. Palabra.
Pues nada más, un placer haber llegado hasta 200 episodios de este podcast. Y a ver si nos aguantan otros 100, otros 200 más. Y le seguimos aquí dando batalla a esto. Y bueno, ahora sí, claro que no hubo algo así muy distinto por el número 200, pero todas las ocasiones son especiales aquí en este podcast. Así es que ay, muy chido.
Así es.
Anda motivado el Rolfo. Sí, siempre son especiales. Cada podcast tiene lo suyo, nuestras pláticas, nuestros chistoretes, los temas, los juegos que mencionamos, películas, recomendaciones, cosas personales, hasta cosas de superación personal también. Y aquí estamos y esperemos pues llegar mínimo otros 100 más y ya nos retiramos.
Nomás hasta 100 y ya.
O sea, llegar al número 300, o podemos llegar al número 500.
A su madre. De 100 más a 300 más.
Pues es que hay padres ahí que llegaron a 500 y ya se retiraron.
No sé de quién hablas, pero supongo que sí. Ya después de tanto tiempo estarlo haciendo. Es que sí, o sea, 200 episodios como cae la semana, digo, como 50 por año. Cuatro años haciéndolo más o menos.
Hasta donde nos dé la vida, hombre. Y si llegamos a al podcast número 1000 con la edad del abuelo Simpson y nos estamos peleando diciendo y es entretenido para la gente, pues le seguiremos.
Oye, sí, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! ¡Me pela los huevos!
Ya bien necio.
Déjame, le doy un toque al tanque de oxígeno.
Es que me emocioné mucho hablando del Dragon Quest 25, güey.
Oh, la madre, sí, es cierto. Para allá, esa madre.
El 13, cabrón. No mames, Dragon Quest saca cada pinche 10 años. Si te pasas, el Final Fantasy 25, sí te la creo.
No, ese en unos 10 años, yo creo. Sí, van a salir un chorro. Ya vamos al 16, güey.
Sí, nada. ¿Por qué quieres? Pero bueno, señores, como siempre, en redes sociales, arroba mega-fdc, arroba rodowulf, el lobo de cumbres, si lo encuentran en alguna sala de cine, aléjense porque él toca a todo mundo. Las arroba memo hierbas, las redes sociales de un servidor, como siempre les agradecemos porque estén cada lunes tempranito escuchando su podcast, sea en el gimnasio, sea en la casa, en el carro, donde quieran. Les mandamos besos, cariños, buenas bendiciones y nos escuchamos dentro de 7 días. Eso fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.